Bueno, pues ya estamos en la tertulia, que la pretertulia siempre es atractiva. Hoy no contamos con Aarón, pero tenemos una persona que sustituye la progresía de una manera clara y contundente. Don Manuel Prado, buenos días.
Buenos días.
Llamar tío progresista a ti, a ver que me va a escribir ahora mismo. Dice, progresista ese de la machosfera.
Yo siempre, pero porque tú sabes que esté donde esté, yo siempre empiezo por criticar lo mío.
Sí, eso está bien.
Es lo que hablabais antes, entonces yo, por eso, ya no es una cuestión de que yo tenga más o menos validez, pero yo siempre quiero que donde estoy se hagan las cosas bien. A mí no me importa, como ciudadano me importa que los que mandan hagan las cosas bien, pero si yo me he comprometido con un partido, con un movimiento, de lo que sea, que tiene unas normas, espero que los primeros en cumplir las normas seamos nosotros, para luego a partir de ahí poder exigir al resto. Y ese ha sido siempre mi problema, tú lo sabes perfectamente, porque sí. Has estado en las mismas.
Sí. A Dios rogando y con el mazo grande, como decía mi padre, dice, no des consejo, da ejemplo. Y es un buen consejo para todo el mundo, ¿no? Es decir, no te preocupes de dar consejos de autoayuda ni de... Predique con el ejemplo. Y es la mejor predica.
El tema, Hola, buenos días. El tema del dar ejemplo es que es lento.
Pero es muy contundente.
Sin duda. Yo de mi padre aprendí, nunca nos pegó, ya éramos seis. Nunca nos pegó, nunca. Yo nunca he pegado a mis hijos, cuando digo pegado, no es paliza. Nunca. Y me lo recuerdan ahora a mis hijos. Y sin embargo le teníamos un respeto profundo. ¿Por qué? Porque daba un ejemplo permanente. El primero que se levantaba, el último que se acostaba, él se duchaba con agua. En conclusión, el tema del ejemplo tarda mucho tiempo en que se detecte.
Pero cala mucho, ¿eh?
Hombre, cala definitivo.
Cala mucho.
Cala,
y además establece referente.
Cala, sin duda, se convierte en referente. Lo que pasa es que es una constancia, claro. Y hay que... El que es un ejemplo lo sale de dentro, no es para figurar. Y don, bueno, es así, es claro.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Que la semana pasada casi no estuvimos ni un día.
No, la semana pasada entre una cosa y la otra, las fiestas de julio son más importantes que cualquier otra cosa.
Y las obligaciones familiares, que son las prioritarias.
Tener a un impresentable, un alcalde que se pone a la misma altura de un santo, es todavía...
Me lo mandaste ayer y es flipante.
No, pero además la Virgen del Carmen Grande también pasó lo mismo. Y lo peor no solo es eso, lo peor es que no hay nadie que tenga lo que tiene que tener. Yo he visto pasar por ahí a Salvador García, a Marcos Brito, a López Afonso, a Lola Padrón, a Sandra Rodríguez. Nunca nadie hizo eso. Tú vas en el sitio que te corresponde, que es abajo con el resto. No al lado, a la misma altura de la imagen. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, pobre diablo, para ir al lado de
la
imagen?
Pero Juan Carlos, ¿navegó en esa posición?
Navegó todo el camino en esa procesión. Claro. Y la pena es que no haya habido una ola y lo hubiera tirado al mar, aunque después lo hubiera recogido la Cruz Roja, porque me parece una falta de respeto a mucha historia de la ciudad, es un narcisismo profundo, que además venía hoy pensando, decir, en cuanto pueda lo lanzo y mira, tú sabes que yo de todas formas aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid y lo suelto, porque me parece deleznable, me parece algo que no debe ocurrir nunca. Para católicos y para no católicos, hay quien piensa que eso es una estatua, hay quien piensa que es una figurita vestida con una ropa, pero hay quien piensa que es nuestra madre y hay quien piensa otra cosa. Respeta a todo el mundo y por lo tanto ponte en el lugar que te corresponde. De resto, buenos días y a disfrutar del día.
Antonio ha suspirado, pero es que la imagen me la mandó ayer. Yo pensaba que era un momento
me la acaba de enseñar. Yo creo que no es posible, y soy un crítico enorme, que en las procesiones haya más políticos que curas. Y en todas las procesiones de España hay más políticos que curas. ¿Qué pintamos los políticos en las procesiones? Si tú quieres ir, si eres presidente de gobierno y hay una lo preside Corpus Christi Nacional, pero que haya siempre más políticos que curas.
Ya te voy a dar una explicación.
Yo he ido a muchísimas procesiones.
¿Qué mandó esta mañana? Dicen que los parlamentarios del Parlamento de Canarias cobran 90 euros por ir a procesiones. No. Yo no lo tengo que contrastar ese dato, porque yo no lo tengo claro, pero lo han dicho en estos micrófonos y me lo ha apuntado.
Eso es falso. Yo no he sido nunca parlamentario.
Se lo agradezco, pues iba a buscarlo esta tarde.
Ningún político cobra por
ir. Sé que los concejales no cobran. No, ninguno. Y se lo he dicho, cuando ha dicho, digo, yo sé que los concejales no cobran.
Los 90 euros es para ir a una reunión, porque además lo pone así, de trabajo, vale, no vale, a una procesión, vale, vale. Un almuerzo, no reunión de trabajo.
Se lo agradezco, porque estaba con la monja, dijo, esta tarde tengo que buscar esto porque esto me ha llamado.
En ese nivel, pero es que en el cabildo y en los ayuntamientos no se cobra para nada que no sea, es decir, tú vas a una gala, y además me tocó.
Sé que municipalmente eso está a cero.
Pero no, es más, yo me negué a partir del año 2010 con la crisis, estuve hasta el 19, siendo concejal de fiestas, yo pagaba mi entrada en el Festival de la Reina de la Vera, en el Festival de la Reina, pagaba mi entrada porque era mi aportación, porque había crisis, no había dinero. Y a partir de ahí me quedé hasta el 2019 pagando todas mis entradas. Por lo tanto, a mí nadie me pagaba nada. El resto que tenían, los dejaban entrar y los sentaban en primera fila. Pero claro, eso de que te paguen por ir a una gala es falso. Que te paguen por ir a una procesión.
Me alegra
es
mucho saberlo porque estaba un poquito traumatizado. Digo, es que 90 euros por ir a una procesión, que haya políticos que ganando 70, 80 mil euros al año quieran cobrarle 90 euros a la administración pública por ir a una procesión, eso ya me parece asquerosito.
Yo creo que
me alegro que no sea verdad.
Demonizar, como se ha hecho antes en la anterior intervención, la colectivamente la actividad política, demonizarla y destruirla por destruirla, es un error grave, un error muy grave. Después, si se cobra mucho o poco, habría que analizar. Lo importante es que sea personas honradas y que trabajen por los problemas de los ciudadanos.
Yo estoy intentándolo, ¿eh? La honorabilidad, porque hemos hablado, está refiriéndose al doctor Alarcó de la intervención de Alfonso Soriano. Yo por dos veces, no le quería interrumpir porque pasó a estar él dando. Le he introducido la palabra honorabilidad. Es decir, yo en la política no hace falta estar preparado, sino que tiene que ser honesto.
Bueno,
yo creo que esa es la habilidad. Y el doctor lo ha dicho, que sean buenas personas. Porque sean honestos y buenas personas a mí me valen
como personas. El problema es que quién pone el certificado de buena persona, pero lo que sí te digo es una cosa.
Que sean honestos, por lo menos.
La política,
la izquierda,
es un acto voluntario. En la política van los que quieran, no los que tú quieres que vayan.
No hay vacante, eso lo dice también otra. En vacante no hay política.
No ha habido nunca. Entonces, ¿de qué están hablando?
Vamos a presentar a Santiago.
Si tú no vas,
Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días. Sobre lo que estabas diciendo de las asistencias a las procesiones y todo esto, en la Villa de la Orotava es tradición de que el cuerpo, la corporación municipal, vaya, va,
yo digo que
y
no,
exceptuando algún partido que otro, va en pleno.
Me consta de que se hacen hasta cuadrantes para que no fallen. Es decir, cuando no pueden ir todos a todas, hacen un cuadrante, sobre todo en Semana Santa, tú aquí, y para que siempre la corporación esté representada.
Hay tantas que llegar a todas es casi imposible.
Lo hacen. Se preparan un plan y lo
fiestas,
hacen.
Es que además, en la cabecera.
A mí me tocaba hacerlo con
la cabecera de la romería, va parte de la corporación también. O sea que.
¿Eso te parece mal?
No, pues ya es que no. Vamos a ver, o sea, nuestro partido, que tiene gente católica en sus filas, lo deja al libre albedrío de cada cual. Si le apetece ir a la procesión, que vaya. Como partido político no vamos a estar. Como persona.
Como representante público.
Los del puerto dicen que no van porque su partido, me refiero a los de asamblea, no van porque su partido se los prohíbe y ellos no van con
corbata. Yo lo respeto y me parece coherente, pero hay que tener en cuenta de que hay personas que ejercen una responsabilidad política y una representación pública. Entonces, a lo mejor tienen que asumir que
como representante público, estoy con el doctor Alco. ¿Qué pintamos los políticos en un acto religioso?
Porque la sociedad.
Si la cofradía te invita como ayuntamiento.
Eso depende. Sí, claro. Eso depende de lo que consideres un acto religioso. Es decir, no es lo mismo un acto religioso. Las 250 o más procesiones que hay en Sevilla en Semana Santa, o las 50 que hay en León, que una procesión que es específica para la patrona del pueblo, claro, que es diferente. Evidentemente, todas las procesiones que hay en León,
que encima es alcaldesa,
por ejemplo, que las conozco, las 50 o 60 procesiones que hay en Semana Santa en León, pues son religiosas. Hay una concreta que tiene una cierta connotación por su especial relevancia en cuanto al turismo de interior y porque está declarada bien de interés cultural y porque está declarada determinadas cosas. Entonces, esa es más representativa, va más allá de la religión. Y esto pasa lo mismo, yo creo que las procesiones de la Virgen del Carmen en este caso, pero de cualquier otra patrona o patrón que haya, que sea de una procesión, el Corpus Christi, etcétera, etcétera, yo creo que va más allá de la religión. Hay una representatividad, es el patrón del pueblo.
Si tú me hablas de las fiestas patronales, en las fiestas patronales está la misa del Corpus en la Orotava y luego está la fiesta popular, que es la romería, que la corporación la encabeza también, y el acto de la misa del Corpus, pues entiendo que pueda irse como representante público, pero es que, como tú dices, hay 15 creo que son 15 o 18 las procesiones que hay en la Orotava.
Nadie les obliga, ni cobra. Con lo cual a mí que cada uno haga lo que le parezca.
Yo no considero personalmente. Luego, desde la libertad que individual de cada uno, practique o no practique o quiera estar, que vaya.
Yo creo que es un problema circular. La gente, la ciudadanía está acostumbrada y interpreta
un, la liado,
interpreta interpreta un desaire en la calle, ¿verdad? Interpreta un desaire si no vas.
Exacto.
Pero eso hay que acostumbrarlo entre todos nosotros. No, vamos a ver, yo he ido a todas las procesiones cuando he tenido cargo y he tenido vicepresidente del cabildo, he sido concejal, he sido senador, he ido a todo lo que me ha correspondido, pero no es que esté de acuerdo. Yo lo que pasa es que represento lo que represento, pero hay que acostumbrar a los ciudadanos y a los políticos a la vez, que no es un desaire no ir a una procesión. No es un desaire.
Pues hay que justificarlo, Antonio. Sí, hay gente que dice, es que se me murió una sobrina, es que tengo una...
No, yo
una,
no digo, pero yo sigo algo más. Pero porque tienen que ir en primera fila y no el último. Pero porque tienen que hacer sus manifestaciones de católico, comulgar o no, cuando vas de presidente del gobierno.
Eso es lo que yo critico esta semana. Eso justamente que estás diciendo es lo que yo critico esta semana.
No, bueno, yo no sé
si a mí me ha parecido una sobreactuación.
Para mí hay dos cosas distintas. Una es, los pueblos no solo están acostumbrados, quieren que sus representantes políticos estén en sus fiestas.
Es verdad,
y es una parte importante. Pero no solo los cristianos. Yo he ido a misas evangelistas.
Bueno, hay muy pocas.
Sí, pero aquí, por ejemplo, el puerto las tiene. Sí, y he ido.
Hay comunidad, sí.
Y me han invitado a los testigos de Jehová en La Vera y he ido.
Yo también, pero bueno.
Sin serlo. ¿Por qué? Porque es parte de mi obligación. Yo entendía y sigo entendiendo que es parte de mi obligación como representante político. Otra cosa muy distinta es decir, yo comulgo siempre. Esté los lunes por la tarde, que somos 10 en misa, o esté la Virgen del Carmen, que somos 3.000 en la iglesia. Entonces, lo que yo no llego a entender es las personas que no van nunca a misa y de repente van el día de la patrona a comulgar. Yo no lo llego a entender. Es un pecado bajo mi concepto de
es un postureo político, es sacar rédito.
Pero
no, todo, tampoco. Yo creo que para mí ni rédito ni porra. Es una hipocresía
total,
manifiesta.
Total.
Y si eres hipócrita ahí, eres hipócrita en otro sitio.
Y en lo que decías, ¿no? ¿Por qué van en primera fila? Van en primera fila detrás de las... Porque van en primera fila detrás de las hermandades porque es las personas que han elegido el pueblo. Yo entiendo que los hermanos mayores que van detrás del cura son los que representan a las hermandades y detrás va primero la máxima autoridad y los representantes políticos.
La máxima autoridad, que es igual de sitio, pero menos protagonismo.
Sí, pero yo no lo veo como protagonismo. En ese caso lo veo como representación elegida por el pueblo y son quienes me representan.
Entonces debía ir todos los parlamentarios, los 30, los 300. No quiero decir, yo he ido a todos, lo digo en antena, he ido a todos cuando tenía representatividad, pero creo que es un problema de acostumbrarnos, incluido la ciudadanía, que debíamos separar y no tener expresiones de tal magnitud como la estamos teniendo. Por ejemplo, la procesión del Cristo, que es una preciosidad como acto cultural y religioso. Cultural, guión, y religioso, quien sea católico. Bueno, yo he ido a todas, cuando estaba de concejal, a todas, de senadora casi todas. Es que hubo una vez que no había curas. Había, yo con frac, todo el mundo con tal, pero ni un cura, uno. El que llevaba pero esto de qué va.
Claro, que si no hay cura no puede salir la imagen a la calle.
Ya nos falta nada más que lo saquemos los políticos. Que no, que tenemos que acostumbrar a los ciudadanos de la laguna, de aquí, del puerto, que esas manifestaciones que hay que respetar y mimar, que vayan por otra vía. Y que no tenga. Y si va a los, si vamos los políticos, los últimos.
Los frac de
ya verás que irán menos. Los últimos.
Yo en eso.
Los
no,
últimos, pero
no
los
opino,
últimos.
No opino igual porque. Oye, además,
no quiero que opine igual, pero los últimos, ¿por qué no los últimos?
¿Los frac los paga el ayuntamiento o los paga cada concejal? No,
a mí no me pagaban nada.
Suelen un dinerito, ¿eh?
A mí no me pagaban nunca nada.
Y los trajes y corbata.
Son del Express.
Y los trajes y corbata también te los compras a cada uno que había que comprarse porque yo fui concejal de fiestas en la época donde. Hasta para coronar una reina infantil había que ir con traje y corbata. Ahora ya todo
pues yo trabajé en una empresa, el primer trabajo que yo tuve en mi vida, el segundo en el régimen general, pero una empresa nacional, tenían en la nómina tenía un complemento salarial para equipamiento personal porque te obligaban a ir con chaqueta y corbata a la oficina. Y entonces te ponían un complemento salarial
de
imagen
ropa.
Para que comprara chaquetas y corbatas.
Eso en Estados Unidos. Yo, que como vengo de un sector como la medicina, si no estoy vestido de verde, estoy de corbata. Doy clase de corbata. Si no estoy vestido de verde, cirujano. Y bata, siempre, toda mi vida, no tiene ningún esfuerzo, desde Preu hasta hoy.
A mí desde que me dejaron de pagar eso, dejé de ponérmela.
Sí, pero, no me ha pagado nunca.
Sí, no, pero el vestido verde sí te lo paga el Servicio Canario de Salud.
Ese sí.
Yo tengo mío porque son más bonitos.
Bueno,
más
ese es otro tema, pero sí te lo paga el Servicio
Canario. Bueno, pero ya lo que faltaba, pero es que... Y para operar y las batas...
No, pero si...
Bueno, hay empresas que le dicen a la gente que tiene la herramienta de mano, ¿eh? Imagínate que te digan, trate de tener instrumental.
En mi profesión, en el casino, la ropa, la vestimenta me la daba la empresa.
Y escucha, yo he conocido albañiles que no le quitaras tú la cuchara. Pero su cuchara y no le compres tú otra.
El hecho de corbata o no, para mí es un signo de respeto a la audiencia, no de signo de belleza al señor. Y lo aprendí, que dar clase era una cosa que hay que respetar al auditorio, o dar una conferencia, o los enfermos, cuando no estoy vestido de médico, estoy vestido de corbata. Eso es real, eso es exactamente así. No lo sé, pero yo siempre lo he practicado y no me ha ido nada mal.
Pues es un atentado contra el clima, que ya lo dijo Pedro.
Lo dijo Pedro Sánchez.
Claro. Y entonces, para bajar el aire acondicionado, nos quitamos la corbata.
Pero sí que la corbata.
Eso son ocurrencias tras ocurrencias.
En África, en el desierto, van todos cubiertos hasta la boca para no perder calor, para no perder humedad. ¿Pero de qué vamos? Eso no es médico, no tiene que ver con nada. Yo soy un tío serio. No, tú no lo sabes. Cuanto más te tapes, menos sudas.
Yo he estado...
Y menos pierdes, con lo cual... ¿Por qué van de negro en África, aquí al lado a 100 kilómetros, los saharauis, en el desierto hasta arriba? No porque sean tontos, sino porque hay que ir cubierto cuando hace calor.
De blanco mejor que de negro, ¿no? Porque así refracta...
No, pero es curioso, no van de blanco.
Eso no lo he entendido nunca. Eso no lo he entendido nunca.
No lo he entendido, pero me lo explicaron en Lanzarote hace 50 años. ¿Por qué se le pone a Lanzarote el rofe famoso, el picón? Si debe dar un calor, porque es la forma clara de por la noche absorba más.
Y porque queda aireado, tiene la...
Sí, no, pero absorbe más de negro, ¿eh? De negro puro. Y llega por la mañana y coge 60 grados.
De todas maneras, la arena negra en la playa te quema más los pies que la arena blanca.
Bueno, sí. Con lo cual
debe ser que calienta
más. La parte volcánica.
Bueno, pues yo estuve casi 44 años llevando chaqueta y corbata.
Y ya no te pones una chaqueta y una corbata más. Por cierto, que aviso que las corbatas cambian, que no son las mismas corbatas, las de los años 2000 que las de los años 2024. Yo un día me puse una corbata, que hacía que no me ponía corbata. Y entonces uno de los que está al día no me dijo nada, pero al día siguiente me trajo una corbata. Dice, mira, las corbatas de pala 8 no son de, ya tienes de pala 6 o de pala...
Diego, eso se llama estilo, chicos. Hay que avisarte, estilo. Lo que hay que hacer es...
Que todas las corbatas que yo tengo son de pala ancha, porque yo dejé de ponerme corbatas hace 15 años.
Y tan bonitas que son que yo me las sigo poniendo.
La de pala ancha.
Pero lo que hay que hacer...
Cuando vaya a un sitio donde está la gente mirando, tiene que ponerte
una corbata. Me da lo mismo, y el que me diga algo, le diré que es mi estilo.
Lo que hay que hacer con la corbata es no tirarla, sino guardarla. Van cíclicas.
Sí.
Yo las tengo todas anchas. Todas así de ancha. No muy anchonas, pero sí anchitas.
El otro día recolocado tengo 190 y pico corbatas.
Yo tiré bastante, pero tengo bastante.
Pues mira, las puedes poner
en vintage.
No, la iba a decir.
Yo he dicho aquí lo he dicho.
Las puedes poner en vintage y te sacas una pastica.
Sí, aunque sea 2 euros por corbata, son 380.
Para una comida tiene.
Una buena cena.
No, lo que pasa es que muchas. A ver,
y afloja el armario. A veces no hay más cosas que el armario.
Venidas por el deporte, y hay otras. En el puerto había una tienda que en unas épocas del año te las ponían a 2 euros y tú por 10 euros comprabas 6. Y a mí me encantaba porque fue cuando la moda de que empezó a verse los colores, que antes eran todas muy, muy clásicas. Bueno, entonces, cada vez que sabía que estaba eso, iba y me compraba 6. Y ahora las voy a poner en la...
¿Quién ha cambiado? Yo creo que la clave es por la mañana mirarse al espejo y ponerse un 5. Lo digo en serio. Y si te gusta con corbata ancha, todo tuyo. Y si
yo con corbata ancha no me la veo, pues yo me veo la...
No te la veo. Míratelo.
Y la corbata ancha a mí no me desaparece.
Hoy es feísima.
A mí me gusta.
Hoy sí.
Pues tú me viste con la corbata ancha, yo te diste.
Mira, más feo es ver la primera línea que dices de los políticos, que vaya uno de lila, el otro de verde pistacho, el otro de no sé qué, eso es.
Mira, la moda,
en la laguna eso no pasa, van todos
uniformados. La moda
tampoco, van todos uniformados.
Aquí quien revoluciona la moda mundial en general, los que tienen moda, porque hay gente que no se puede vestir. En África hay 1.000 millones que no se visten. No tienen el problema que estamos hablando ahora aquí, 1.000 millones. Que no hablan de que se pone.
De la corbata sí es ancho estrecho.
No, ¿de qué coño corbata? Se pone un cacho de... Pero a quien ha cambiado el estilo de la moda en general, lo convirtió en algo sencillo, es Sara Amancio Ortega. Cambió la moda del mundo, que es vístete informal. Y convirtió lo informal en algo elegante. Y la ha revolucionado. Ahora resulta que es muy bueno ir con vaqueros y rotos. Más informal que rotos. ¿Cómo? Yo nunca he podido pensar que lo roto es belleza. belleza.
Sí, pero Antonio, eso, no es, eso en realidad no es ninguna novedad. No es ninguna novedad.
Yo tengo mi pantalón roto, no mi pantalón. Tiene un puntito aquí de un rodillazo que me tipe, lo voy a tener que tirar ya. Porque...
La novedad es que te los venden rotos y además que te los venden rotos y exactamente igual de rotos todos, que eso sí me llama la atención, cómo son capaces de romper la máquina de romperlos exactamente igual todos. Pero yo me acuerdo con 16, 17 años, es decir, estamos hablando de hace prácticamente 30 años, 28, que en el instituto íbamos con los pantalones rotos, los que teníamos vaqueros muy desgastados, hacíamos lo posible porque se rompiesen y se abriese un poquito en la rodilla y por debajo, porque estaba de moda.
Estaba de moda, sí.
Lo que pasa es que lo rompíamos nosotros.
Sí, pero de moda.
¿Y tú no has puesto nunca una codera, una rodillera, en un suéter o en un pantalón?
Ah, no, eso
yo
lo
he puesto. Antes las cosía y ahora yo las ponía con plancha.
¿Ustedes se acuerdan? Son muy jóvenes. ¿Quién ha puesto de moda usar el vaquero con blazer? Un banquero, Toledo. En los banqueros en general eran los que marcaban estilo, y no, en un banquero, y sobre todo en la élite, no se puede permitir que no haya una corbata, etcétera. Y un día aparece el señor Toledo, no sé si se acuerda.
Presidente Banco Vizcaya,
que vino, entró de portero y fue presidente. Todo un mérito. Un tío chapo. Y un día aparece en una de esas comidas de ellos con un vaquero y una blazer azul. Fue el furor. Sigue existiendo la moda esa, donde se dijo que el vaquero y la blazer y corbata es una buena mezcla. Bueno, pues es lo que la moda es la moda.
Pero vaquero, ¿no? Un pantalón de corte vaquero, que ya es que
no,
hay que
decir. Vaquero. Con lo cual, yo puse vaquero y corbata un montón de veces, porque como todo el mundo soy sensible a la moda, estaría bueno que no. Porque vivimos en una colectividad. Y estar en una colectividad no es cuestión de... O estás o no estás. Es verdad que hay gente que altera, pues muy bien. Hay gente que no le gusta sino zapatillas, me parece bien. Lo que ha ocurrido ahora es que cada uno va como quiere y no pasa nada. Antes te empujaban. O antes en mi facultad de medicina, hoy te van en bañador los alumnos.
Eso debería estar prohibido.
Yo
debería estar prohibido.
Prohibido prohibir. Es que está prohibido prohibir. En una universidad tú no puedes prohibir.
Sí, pero ya.
Bueno, para eso está Pedro Sánchez, para prohibir.
Hay algunos atuendos que ves por la calle que dices, jo, pero ¿cómo te dejas salir de
pero
casa?
Por la calle, pero es que es una facultad o una escuela.
Pero ¿cómo puede
un
ir un médico con un, o una médico con un pantalón corto? Yo no lo entiendo. Pero detrás de un médico o una médico con pantalón corto hay un gran profesional. Antes no era posible que ocurriera eso. Era un hippie de estos felices. No. Y entonces hay que empezar a valorar por lo que es. Que lo que vale, las personas vayan como vaya vestido. Y eso sí que está implantado ya como moda. No pasa nada. Igual que el pelo largo, claro, ustedes son muy jóvenes. Pero en mi época los Beatles, que yo entrené. Yo soy de los Beatles.
Pero en bañador, Antonio ha dicho que he ido en bañador a clase.
Sí, pantalón.
¿Pero qué significa bañador
corto
hoy?
Bueno, un pantalón corto y un bañador.
No habla de un fardahuevos.
Yo no digo los fardahuevos.
Un pantalón corto de flores.
Pero bueno, ahora hay que comprar. La melena en mi época estaba prohibida, estaba mal visto, y como está mal visto no te lo pones porque no liga, no tal, hasta que llegaron los Beatles. Cuando llegaron los Beatles, yo soy de los Beatles cuando estaba en tercero de bachillerato o menos. Me acuerdo que los curas de la Salle lo llamaban los hippiosos, estaban prohibidos, y fue el movimiento más importante, de lo más importante que ha habido en los últimos 100 años. Lo más importante. Bueno, hoy se puso de moda, después de eso, melenita, no sé cuánto, viva los Beatles, canciones y letras maravillosas que costaban entrar porque no dejaban entrar. Bueno, viva la libertad y prohibido prohibir. Ahora bien, con un respeto.
Ese es el problema, que hemos pasado de 0 a 100 con un panda. Y de 0 a 100 con un panda, el panda termina explotando. Y al final tenemos el respeto de entrar en una iglesia. Yo no digo que haya que ir con traje y corbata, pero hay que ir de forma respetuosa.
Sí, respetuosa.
Ir a un médico. Tú vas a un médico y te encuentras al médico hipiento, es lo que decíamos, hipiento, el pelo, y puede ser muy buen profesional.
Ese es el gran cambio.
Pero yo sigo diciendo, y he visto alcaldes ir en pantalón corto, en pantalón vaquero y camiseta a una procesión, y me parece una falta de respeto.
Oh, sin duda.
Me parece una falta de respeto. Otra cosa es
Para eso no vaya.
Pero bueno, hay un amigo mío que dice que el hombre debe llevar el traje y no el traje al hombre. Y aquí a veces pues el traje lleva a la persona. Yo quería hablar con usted de una cosa, porque he leído un informe de la Agencia de Cuentas que se ha publicado en el día de ayer, donde está tendencioso, porque quien lo ha redactado pues pertenece a una formación política, aunque ya ha tenido que entregar su militancia y tal, pero bueno, es evidente que pone el foco en un sitio, ¿no? Pero yo les traigo una cosa que a mí es lo que me ha llamado la atención. Actualmente, en el gobierno de Canarias, en el día de hoy, hay 600 millones de euros en subvenciones sin justificar. Es decir, que se han dado dinero público al Servicio Canario de Empleo, a través del ICABI, a través del Instituto Canario de la Igualdad, a través del Servicio Canario de Salud, a través de distintos consejerías, para proyectos todos muy solidarios, todos muy estupendos y todos muy útiles para la sociedad. Pero hay 600 millones de euros sin justificar, de los cuales no se va a poder recuperar, porque son procedentes de ejercicios desde el 19 hasta el 23. Esto no, a nadie se le pone. Pues es que con 600 millones de euros se hace el cierre de la anillo insular.
Tiene culpables, tiene nombre y apellidos, tiene responsables, tanto no el que la concedió como el que la recibió. Si la ley establece que a ti te dan una beca y si no apruebas tienes que devolverla.
Eso
si
sí, eso dan, sí, esa sí se devuelve.
Si a ti te dan. Y porque, entonces, ¿por qué
si a una este sociedad, 94% de imposible recuperarse?
Pero la subvención.
Algo está fallando.
La subvención en teoría hay que justificarlas y si no la justificas tienes que devolverla.
No. Aquí vamos a ver, las mascarillas de RM7 no se puede recuperar los 4 millones de euros. En las Baleares hay un plazo y cuando no reclaman las mascarillas no se puede reclamar el dinero, sí. La administración tiene sus plazos. Pero eso no son igual que la justicia
puede,
tiene sus plazos.
El dinero se puede reclamar siempre a través de un juzgado.
Pero si hay unos plazos administrativos, el juzgado también
prescribe,
tiene sus plazos.
Sí, pero el dinero
prescribe. El problema está es que esto es en los 24 no se va a poder recuperar porque no se han iniciado los procedimientos adecuados para reclamarle
ese
al
ese es el problema.
¿Por qué estas cosas se pasan?
Bueno, y me imagino que.
¿Dónde está el interventor de fondos de esa?
El interventor o el funcionario de turno que ha dejado pasar o caducar la responsabilidad tendrá su parte de culpa.
Porque si tu hijo se le pasa a justificar los créditos adecuados a la subvención, a la beca, le obligan y le embargan la cuenta si no devuelve.
Claro, por eso te estoy diciendo.
Porque hay un procedimiento perfectamente arreglado que tú cuando
va a prever. Y para las subvenciones también está
debería. No. Yo entiendo que debería ser así de automático.
Puede haber una intencionalidad política en no reclamarlo.
Es que yo por ahí voy. Pues
habrá que buscar.
Lo que pasa es que eso es muy difícil de demostrar, pero probablemente.
No voy a dar, para no ofender los títulos de las subvenciones, no voy a dar ninguno.
Hay que tener en cuenta.
Todos muy cuestionables.
Hay que tener en cuenta que los funcionarios que se encargan de estas cosas no son tantos como pueda parecer. Y no importa, no. Sí importa.
Porque los inspectores de trabajo no hay por qué alterar el trabajo.
No, pero de hecho, la falta de inspectores de trabajo hace que no se hagan las inspecciones adecuadas y que haya mucha gente más, que haya mucha más gente rompiendo las normas de la
sociedad. Si contratación de un ayuntamiento se dedica a contratar eventos culturales, después no puede prorrogar los contratos de prestación de servicios, por ejemplo.
Yo creo que en la administración pública estoy bastante seguro de que pasa muchas veces que cuando hay una saturación de trabajo que repercute en los mismos funcionarios, dice, tienes que analizarme cómo van estas subvenciones, estas, las que sean, ¿no? X. Y dice, no llego a todo, y dice, pues priorízame estas, que son las que me parecen importantes. ¿Y eso quién se lo dice? Eso no se lo dice el jefe, eso al final que lo manda es el político. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le interesa, y ojo que no quiero ahora tampoco meterme en camisas de once varas, simplemente
a lo mejor no le interesa ir a ver, pero eso es para las adjudicaciones. Si se ha dado dinero y no se ha hecho el fin para el que ¿por qué no se reclama ese dinero?
Porque eso hay que fiscalizarlo después.
¿Las becas?
¿Eh? Siempre hay que fiscalizar. Vamos a ver,
las becas son automáticas. Si no justificas que has obtenido los créditos necesarios, no lo pagas, te lo embargan.
Pero fíjate, las becas es que siguen un camino completamente diferente.
Son subvenciones, ¿no? Las becas son una ayuda.
Sí, pero tan es así que las becas en realidad.
Voy a poner agua.
La mayoría de la gente normalmente las becas suele cobrarlas cuando prácticamente ya lo ha gastado. Igual esto debería ser así. Oiga, usted tiene concedida una subvención contra factura. Le voy a dar 2 millones de euros para que me cuide de todos los negritos que lleguen en el mes de julio. Contrafactura.
Las administraciones públicas tienen cuerpos funcionariales dedicados exclusivamente a lo que estamos hablando. Y si hay pocos, se pongan más. Eso no justifica.
O se den menos subvenciones.
Porque además tienen responsabilidad. El interventor de un ayuntamiento tiene la misma responsabilidad y me da igual que no haya más gente que haga un informe. que haga un informe y diga, estas subvenciones no se han podido justificar ni se han podido estudiar porque no hay más gente. Pero si el funcionario calla, porque el político calla, es igual de responsable.
Yo no he levantado nunca un reparo.
Yo sí levanté
un
reparo.
Yo no, nunca. Antes de levantar un reparo, me voy al interventor y le digo,
repárelo.
No, no lo reparo. Arréglame porque hay un reparo. Explíquemelo, si no, no lo levanto. Para eso está el cuerpo. Quien da la legalidad de las actuaciones de los políticos es el secretario de las instituciones y el interventor. Y si no te da la legalidad, no lo puedes actuar. Antes de levantar un reparo, arregla el reparo. Es más sencillo que eso.
Depende de la
depende
de la rapidez.
En el ayuntamiento de la Orotava todos los años hay de 50 a 60 reparos que se levantan directamente en el
pleno. Sí, 100 y 200.
Directamente.
Pero eso no es bueno. Eso no es bueno.
Sí,
eso
no es bueno. Nadie dice que sea bueno ni malo. Claro, solamente claro, es un hecho que pasa. Entonces, yo te digo que siempre en este tema, en este tipo de cosas, siempre hay una intencionalidad política. No se puede cargar sobre los funcionarios que probablemente, primero, estén saturados y, segundo, reciban órdenes directas de a qué tienen que dar prioridad. Y cuando dicen, la prioridad debería ser contratar más funcionarios, y dicen, no, esa parte no la podemos hacer, porque además la administración pública tiene un problema grave de siempre, que sigue teniendo en España, que todos son compartimentos estancos. No hay un ente por encima que diga, hace falta arreglar esto y hace falta contratar más gente, y esto, como depende de personal, dice personal, no, porque mi instrucción es que no se contrata más gente porque no hay dinero. Entonces, a veces es pensar, oye, si no hay dinero para esto, resulta que vas a perder servicio. Mucho dinero aquí.
No, mira, yo he estado en muchas áreas distintas. Y lo siento mucho, hay una persona que se llama jefe de servicio, que cobra el triple por hacer su función.
Bueno, el triple.
Y sí, casi. Vengo de un ayuntamiento, eso es lo que cobra un jefe de servicio.
Bueno, un ayuntamiento
puerto.
Puede ser.
El triple en
vamos a dejarlo en el doble. Venga, para no discutir. En el doble.
No, vamos a ver el
100% del año. Pero que no son 100 euros.
Vamos a ver
euros.
Los premios de constancia cuando llegue al final. Es decir, sé de lo que estoy diciendo. Y tú aceptas ser jefe de servicio. Y si aceptas ser jefe de servicio del área de urbanismo, del área de cultura, del área que sea, con ese sueldo tienes una obligación. Y tu obligación no es irte a las 2 de la tarde a tu casa. Si quedan 16 expedientes por hacer y no hay quien los haga, los haces tú. Y si no, renuncias a tu puesto y te quedas como técnico normal, cobrando tu sueldo y haciendo tus horas. Estoy de acuerdo que si hace falta más personal, hay que poner más personal. Que si la orden es no contratar a nadie, hay que dar la contraorden de que hay que contratar, porque al final la legalidad. Y en cuanto a los reparos, todo depende. ¿Que el ayuntamiento de la Orotava tiene 60 reparos? Pues muy pocos son al año. Muy pocos son, si en el puerto se llevan 100 y pico cada mes a los plenos.
A los plenos.
¿Y es malo? No, porque un reparo no es una ilegalidad, es una alegalidad, es algo mal hecho. Hay que ver el fondo y cómo se levanta un reparo. ¿Por qué ahora se llevan los reconocimientos extrajudiciales de crédito y no se llevan los reparos a pleno? Porque es distinto. El reconocimiento extrajudicial es reconocer que no se ha hecho algo legalmente y se lleva al pleno y toman conciencia y
se legaliza la ilegal.
Y legalizan,
lo irregular.
Legalizan los 21 o los que voten a favor o los que se abstienen. Que muchos dicen, no, yo más tengo. Abstenerte también tienes igual de responsabilidad. Pero al final lo que quiero decir es que ante eso tiene que buscar responsable. El máximo, el político. Totalmente de acuerdo. El político que ha dicho dele una subvención y que no se entere de que esa subvención no se ha justificado. Totalmente de acuerdo. A esa persona hay que perseguirle y hay que preguntarle el por qué. Pero a partir de ahí también a los técnicos. No al técnico, porque muchas veces se pone el foco en el técnico que está detrás del mostrador. Ese no. El que hace su trabajo, que hay buenos y malos, pero hay un jefe de servicio, hay un secretario, hay un interventor, que los secretarios y los interventores cobran una pasta gansa en un ayuntamiento y hacen su trabajo de 7 de la mañana a 2 y media.
Lo que está
tarde,
claro, es que las alarmas existen. Lo que pasa es que no se pone remedio para que estas alarmas no se mantengan en el tiempo.
Están los secretarios de los ayuntamientos y de las instituciones públicas que también dan fe jurídica. Son profesionales que estudian para eso.
Están haciendo su trabajo.
El Tribunal de Cuentas.
Esto es la Audiencia de Cuentas la que lo ha dicho, ¿eh?
Bueno, pues ya está. Pues entonces,
pero no lo arregla. Bueno, si, lo que está diciendo, si las alarmas se encienden.
Porque no se arregla. Porque no tiene capacidad ejecutiva.
Bueno, habrá que ver lo que hay. Los
Tribunales de Cuentas solamente son unos elementos informativos.
Y aparte de aquí, a ver dónde escuchan. Bueno, Canarias 7 ha hecho un artículo sobre este tema interesante. Y no sé si.
Hay que contrastar qué significa deber 600 millones y cuáles son.
Hay que coger el expediente completo y mandarlo
a la
fiscalía.
No se han justificado. La relación de las entidades que han recibido esas subvenciones, yo no voy a nombrar ninguna. Están publicadas en el portal de transparencia. Esto se sabe, no es un contubernio, pero es que a la gente no le preocupa.
A mí me extraña.
Ya ve quién le pone el cascabel a gato y quién dice.
me extraña, perdón, que esos 600 millones iguales que no están bien justificados.
No, pero ahí falta papeles.
No
falta,
se puede recuperar el dinero. Es decir, sí, según la audiencia de cuentas,
falta
están
documentación
sin,
porque
sin justificar.
A mí me extraña que el gobierno de Canarias, que es el que lo está dando, bueno, el que sea,
si ves las instituciones que han recibido las estatuas, entenderías muchas cosas.
No, lo sí, que pasa, pero me refiero a
no
que
son AMPA, no son asociaciones deportivas, no son sí, ONGs refiero, como Caritas, Cruz Roja o Apanate, no son este tipo de historias, son otras.
También las hay, ONG. Sí. Vamos a ver, también las hay, sí, también hay deportivas.
No, es que no quiero decir ningún nombre de ninguna de las subvenciones.
A ver, que un presidente salió de la cancha a la cárcel.
No, pero es que ya que las
de un
hay.
Equipo de deportivo que hay, a ver, chorizos hay en todos sitios.
La corruptela, lo que hay que hacer es detectarla y prohibirla y sancionarla.
Prohibidas ya están.
No. Mira, en las líneas
castigarla.
En las líneas de ayudas del COVID hay, en las líneas de ayudas al COVID, a empresas. Hay cantidades de entre 36.000 y 89.000 euros que no han presentado ni un solo documento.
A la fiscalía.
Pero hay mucho más que eso.
¿Por qué no ha ido ya? Si el COVID fue en el 20.
Que quien esté al mando coja y lo lleva a la fiscalía.
Y no se puede recuperar ese dinero. En la mía lo que me dice, oye, yo pido para montar un negocio y no lo puedo montar porque no me sale el alquiler del local o tal, yo devuelvo el dinero. Y si no puedo justificar que alquilar el local, que compro una maquinaria y que tal y pascual, que me pueden de oficio y me pidan esas 90, 80 o 60 mil euros que me han dado. Es que debería ser así.
Seguro que es así. Otra cosa que no se esté haciendo. Seguro que es así.
Y luego también estará una parte de esos 600 millones, a lo mejor, es que si se han pedido y quien
no
tiene que pagar.
Alarma sanitaria, también puede ser.
Del 19 al 23 estamos hablando. Es acumulación de expedientes que en la época de Ángel Víctor.
¿Quién gobernaba?
Pues digo que castos, el foco de la audiencia de cuentas está bueno, puesto, si está tres, puesto donde está pata, puesto, ¿no?
Y si no los que dan clase que gobernaba. Pero no es un problema. Yo ahora no estoy en la vía de quién gobernaba. Resuélvase. Que los organismos con esos informes se resuelve. Siempre hay que resolverlo. Otra cosa es que después de intentarlo, hacerlo, justificarlo, etcétera, no se pueda por esto y por esto. Sanciónese. Claro. Es evidente.
Y pidas responsabilidades a quiénes, ¿no? Es decir,
te voy a poner
el dato claro es que cuando llegó el gobierno de La Flor había 181 millones de subvenciones no justificadas que no se podían reclamar. Después del gobierno de Las Flores había 282 millones.
¿De la penca?
Sí. 282 millones en áreas de gobierno, es decir, en áreas de la consejería. Y aparte había 313 millones de euros en estos institutos del Servicio Canario de Salud, es decir, empresas asociadas o institutos asociados al gobierno canario. Total 600 millones a fecha de hoy. Pero esto va increciendo, es decir, que cada año que pasa va a haber más subvenciones que se van andando y que no se justifican, con lo cual el mal no está en hacerlo mal, es no corregirlo.
Cuando hay una subvención pública y tú solicitas otra, por ejemplo, si debes algo no te la pueden dar nunca. Con lo cual hay un circuito. Bueno, por eso hay que
seguirlo.
¿Sabes
lo que pasa? Que hay un círculo, un círculo vicioso.
Sí, hay un círculo vicioso.
Que al final termina así poniendo a otra persona.
No, bueno, cuando, o montando final, empresa cuando pide la subvención, porque nos estamos poniendo la mano en la cabeza que se han montado empresas para atender demandas de servicio en el COVID. ¿Por qué? Porque a lo mejor las que tenían las tenían manchadas. Ponen una sociedad nueva para poder pedir el dinero, para poder hacer un
Yo fui concejal de fiestas y veía como personas que tenían grupos que no podían recibir creaban otro grupo con otro SIF distinto para poder recibir los dineros y al final tú qué hacías como administración
porque, mirando para otro lado.
A ver, no era mirar para otro lado y eso quiero dejarlo claro. Yo sabía que aquello no se había podido justificar porque no se había podido justificar. ¿Por qué? Porque quien le hizo los trajes era una costurera que no le hacía factura. Y el interventor le tiraba el recibí de la interventora. Y porque el que hacía
pues
no
hay
sé
que
qué,
hacer factura.
Claro, pero estoy hablando también hace 20 años que la cosa era distinta. Ahora todo ha cambiado, ahora todo hay que hacerlo y me parece muy bien, me parece perfecto. Entonces al final tú lo que ayudabas era a que ese grupo que tenía 60 personas pudiera salir a la calle. Porque entendías claramente que ninguno se había metido el dinero en el bolsillo. Era dinero que iba a un grupo del carnaval, que se lo gastaban en el carnaval, que se hacían sus disfraces, que se iban a hacer el coso, que iban a hacer las actuaciones y que al final te hacían un trabajo a la propia. Porque no olvidemos que una comparsa o un grupo del carnaval hace un trabajo a la administración. Te está haciendo de trabajador, te hace un festival, te hace un acto en la calle. Entonces, cuando tú entiendes que el dinero no va para el bolsillo de nadie, sino se ha gastado y no se ha podido justificar, les ayudas para que eso se pueda seguir haciendo.
Pero eso al final es la misma justificación que han establecido para el tema de la rectificación del delito de malversación de caudales públicos. Cuando dicen no, es que malversación no es cuando el dinero se gasta mal. Malversación es cuando te lo embolsas. Bueno, pues no. Puedes poner, si acaso, puedes poner dos tipos de malversación.
Buena malversación y mala malversación.
No, pero puede, pero serían tipos delictivos en cualquier caso. Uno de digamos, de más categoría, porque en efecto quedártelo tú es como más feo. Más interesante, sí, pero más feo.
Si es tu pareja la que se lo queda.
Pero es tú, porque al final...
¿Es menos malo que sea tu pareja o tu hijo o tu nieto?
La han dimitido. La han dimitido. La directora de la mujer la han dimitido.
¿La han dimitido?
Sí. La han dimitido.
¿Hoy?
Hoy.
Ah, menos mal. Estaba ya echándolo de falta. Me has oído decirlo, ¿no? Ya,
bueno. Sí, la han dimitido. Mezclando. Pero resulta curioso que han dimitido a la directora de la...
¿Pedro Sánchez o...?
No sé. La han dimitido por algo que está feo.
La corrupción
de la pareja, pero él tiene algo que está feo de su pareja y él no dimite.
Por favor.
Pero quién estamos hablando
de Isabel García, directora del Instituto de la Mujer, que esta mañana decíamos que
todavía había sido dimitida. Estamos hablando de que el dinero público
es dinero público.
De uno en uno.
Entre dar una solución, o sea, una subvención que sabes que no vas a recuperar por las circunstancias que sea, es otro modo de corrupción.
Yo le digo que no. Aplíquese que cada uno tiene la responsabilidad que tiene. Exíjase las responsabilidades de los cuerpos que se han creado para eso. No luchemos contra la picaresca latina que es, si no pagas impuestos, mejor porque eres muy simpático. Y como no te, y si trabajas, pues no sabes hacer otra cosa, como me dicen a mí. Es que tú no sabes hacer otra cosa que trabajar. Pero serás bandido el que tú duermes la siesta porque yo trabajo. Antonio, si no te morirías de colesterol.
Bueno, hay gente que trabaja es que duerme la siesta. No es incompatible.
Hoy es difícil dar un paso. Reconozco que hoy me ganan hoy, y no he podido dar un paso.
Hoy,
claro que hay gente que duerme la siesta, coño. Claro que sí. Y que trabaja, claro que sí. Pero es difícil. Es difícil. Te lo digo yo. Mira, es difícil.
Pero bueno, una cosa es dormir la siesta de orina y pijama. Y otra cosa es quedarse dormido en el sofá después de comer.
Los oyentes de esta radio, que son más listos que los que estamos hablando, saben lo que he dicho.
Sí, sí, sí.
Trabajar no es un castigo de Dios, sino un beneficio social. Lo saben, y lo voy a repetir. Y hay gente que presume de no trabajar. Son muy latinos. En Estados Unidos, si tú presumes de no trabajar, te expulsan, te echan de la sociedad donde vives. Y si presumes de no pagar impuestos, te empuja el vecino porque me estás estafando. Eso es lo que quiero decir. Y no quiero entrar en más matices de que si se duerme, bueno, si está.
Como
no,
hemos dicho en la pretertulia, mientras no cambiamos la idiosincrasia de este país, de felicitar al que defrauda, al que engaña.
No, aquí enterramos muy bien.
Dime cómo lo has hecho.
Se llama pedagogía.
En vez de denunciarlo, dime cómo lo has hecho. ¿Cuál es tu asesor?
Mira, de forma voluntaria o involuntaria, todos participamos en ese círculo vicioso.
No, yo te prometo que no participo. Me niego a participar.
En algún momento, cuando compramos en la carretera la bolsa de tomates.
Ah, bueno, yo no sé si compro los tomates o no. Bueno, la bolsa de tarjeta, no lo he hecho.
Yo no digo que. A ver, yo no soy santo. No soy ningún santo.
Pero, querido,
Todos hemos hecho alguna cosa. Querido
compañero, si todos tenemos errores, sin duda. Sí. Pero una cosa es tener error y otra cosa es estar convencido de que es bueno.
No, eso son dos cosas distintas. Bueno, que yo no he dicho eso. Yo he dicho que todos, de forma voluntaria o involuntaria, hemos participado.
Tú que eres muy católico, para eso existe el pecado. Claro, yo lo estudié. Transgresión voluntaria de la ley de Dios.
Yo lo tengo más fácil porque yo voy y me confieso. Eso, y ya
está pecado. Está arreglado.
Tú no tienes esa suerte.
No, pero eso es un problema de sociedad. Esto es un problema de sociedad. Porque cuando yo me estoy orando ahora...
Eso también vale delante el juez. Lo digo por...
No, quiero decirte...
Los problemas de los chavales que se dan cuenta cuando...
Yendo a la parte seria, que es lo que creo... Y todo sale a partir de un expediente de 600 millones. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que se fiscalice, que se lleve a la fiscalía, que se estudie uno por uno y los que tengan que pagar, que paguen. Sea de uno, del otro o el de la moto. Me
para eso están los interventores y los secretarios para denunciar en fiscalía las anomalías de los políticos.
Hay que decirle a nuestros jóvenes que se liga más siendo serio. Que se liga más trabajando que no trabajando. Que se digo le ligar para que una frase sencilla para que lo entienda. Todos fuimos jóvenes con un vocabulario.
Pero los malotes son los que triunfan.
No, es que no.
¿Tú crees?
Que no, hombre, que no.
¿Tú crees?
Claro que no.
Los malotes y malotas.
No, vamos a ver, es que no.
Vaya, yo tengo hijos que en instituto, ¿eh?
Sí, pero ya no es.
Y se indignan cuando ven las listas de los comedores, del instituto, viendo quién tiene cuota A, cuota B, cuota cero. Y dice, pero si este tiene en su casa una piscina. es un y está cobrando cero.
Volvemos a lo mismo. Y en eso sí que
somos
yo,
cómplices. Somos,
y en eso sí claro que yo que lanzo una defensa al técnico.
Es un problema de
Hay
pedagogía.
Hay expedientes hechos.
Es un problema de pedagogía. No dejar la de broma fácil.
De que sientas rechazo por ese tipo de cosas. No, ¿no? Claro. Decir, las ayudas están para los que están, para las personas que las necesitan, no para quien abusan de ellas. Y los abusos se producen desde el comedor escolar.
Pero todo viene de
no de los niños, sino de los padres de los niños.
Todo viene
y
de
niños
los
que
mismos.
Se crían en esa educación, pues, ¿qué me va a contar? Mira, todo lo que venga gratis, para mí que viene
Diego,
bien.
Yo contaba fuera de antena, lo puedo contar tranquilamente. El tiempo que estuve de alcalde accidental del puerto fue en el mes de enero y me llegó un expediente de ayuda. Y me detuve a leer las ayudas y terminé no firmándolo y llamando al técnico.
Sí, pero
y el técnico me explica... técnico me explica que están los informes. Y que los informes están hechos por otro técnico. Y el informe es correcto. Esta persona cobra 420 euros o 400 la ayuda que había. Y esta gente no sé qué. Y al final lo que tienen todos son subsueldos por debajo. Porque su mujer va y hace unas horas en una tienda. Porque él limpia, para no decir que la mujer es la que limpia escaleras. Porque él va y limpia escaleras. Y porque hace casas. Y al final... En vez de los 420, cobran 2.000, pero quieren la ayuda. ¿Y les corresponde la ayuda?
Sí.
Claro que les corresponde.
Yo creo que estamos en un círculo hoy de esta tertulia en la cual participo. Estamos
todo
en un
por
círculo,
la Virgen del
en
Carmen.
En un círculo medio extraño. Me veo medio despistado. La gente mayoritariamente es buena. La gente es mayoritariamente trabajadora. Este es un gran país. La picaresca hay que huirla, pero la hay. Este es un gran país. La gente joven... Hay gente joven que vale más que nunca, está más preparada que nunca. Hay un círculo vicioso que no, hay un bucle enorme que tenemos que ayudar porque están excluidos. Quiero decir, vamos a salir de aquí porque es que si no, las subvenciones no se pagan. El que no pague las subvenciones, ejecútese. Pero mayoritariamente la gente paga las subvenciones.
Sí, sí, sí.
La
sí.
gente paga Hacienda mayoritariamente. Quitemos la anécdota, lo digo, porque si no, al final, quien nos esté escuchando se va a poner corbata de luto hoy. Yo no me voy a poner corbata de luto.
No, yo creo que, yo sinceramente, creo que es importante que la gente tome conciencia de que se despacha dinero público con mucha alegría.
Sí, claro, yo no digo que no.
Con mucha alegría. Y que mientras que nosotros permitamos que eso pase sin quejarnos, lo van a seguir haciendo.
Es que si no sacas a la luz eso, al final no habrá gente como nosotros que, aunque estemos a cada uno dando nuestra opinión, pero estamos empujando a que, primero, la gente lo conozca, y segundo, que esa gente sea también la que denuncie. Sí. Que no sea lo cómodo quedarte... Que hay gente buena, claro que hay gente buena.
La mayoría.
No, la mayoría.
La mayoría. La mayoría. Buena.
La anécdota es que hay gente mala. Lo digo de verdad.
Mira,
es que la noticia es noticia porque es excepción.
Eso es verdad, pero es cada día menos verdad.
Yo no sé dónde...
Yo he notado... Yo siempre lo digo, lo comento muchísimo con mi mujer cuando estábamos en el COVID, que decían saldremos mejores.
Yo
tengo garantizado en mi entorno directo e indirecto
hemos salido
bastante malos.
Hemos salido distintos. Vamos
no,
a ver.
Peores.
Más egoístas por lo menos.
Vamos a ver, el mundo no está peor, está mejor. Los aviones vuelan más, los quirófanos se opera mejor, el que hace coches, los coches son mejores. ¿De qué país?
Las bajas laborales se han triplicado en España los últimos 4 años no tiene que ver con el COVID.
Vamos a hablar de bajas laborales.
O sea, estamos hablando del 6%.
Tiene que ver con el COVID. Hay que hacer un plan nacional de reconstrucción psicológica de este país que no se ha hecho. Claro que tiene que ver con el COVID, entre otros. Tiene que ver con gente con cara. Claro que
tiene que ver con la educación.
Ah, también.
Porque el COVID, yo también pasé por el COVID y no he dejado de trabajar.
Yo solo quería decir.
Yo me toco madera, que yo no he cogido el COVID, sino lo he cogido hasta ahora en
la
pilla.
La última palabra por hoy antes de despedirnos y es que mientras la labor pedagógica no llegue a que la gente comprenda que el dinero público es dinero de todos. Y la responsabilidad del buen uso de ese dinero público, que es de todos, porque al fin y al cabo la hucha la llenamos todos, no lleguemos a esa comprensión, esto no cambiará.
La llenamos todos que pagamos.
Que pagamos todos.
No pagamos todos.
¿Cómo que no?
No, hay gente.
¿Cómo que no?
Hay gente que se escapa. Hay gente que se escapa.
Vamos a ver.
Igual
Antonio,
te digo que la gente paga.
¿En el supermercado se pagan impuestos?
Sí, a una parte sí.
¿En la cerveza se paga impuestos?
Sí, pero
en el tabaco se paga impuestos.
Sí, pero no
con lo cual todos pagamos impuestos.
No, tienes razón, Antonio.
Uno más que otro.
unos más que otros. Si tú trabajas en negro, eso no sí, pagas lo impuestos.
Mismo. Sí, pero eso sí, unos más que otros. Pero cuando compras, pagas impuestos. Sí.
En el momento que tú compras, pagas.
No hablo de ese tipo. No, todos sabemos a dónde vamos.
Todos son impuestos.
Es que somos minuciosos.
Pero no nos quedemos en la superficie. Es decir, la sociedad es una sociedad que cobra. Cada vez que te mueves, cada vez que vendes una propiedad, cada vez que la compras, cada vez que haces una transacción económica, cada vez que pagas un recibo de la luz, cada vez paga impuestos.
Sí.
Bueno, yo digo, no solamente todos con pagamos, el IRPF.
Todos pagamos un mismo impuesto. Y luego están los que seguimos pagando impuestos porque cobramos un dinero y en ese dinero que cobramos en regla y pagamos. Hay los que pagan cobran en negro y no pagan.
Tenemos que irnos, pero sí, los que pagan más tienen más derecho que los que pagan menos.
No.
Es decir,
Los que pagan bien tienen más derecho que los que pagan más.
Pues entonces todos los empresarios de 100 millones para arriba,
los impuestos están hechos para redistribuir la riqueza. Claro. No está hecho
estamos
para otra cosa.
Un debate muy interesante. Para la semana que viene lo podemos mantener. Santiago, oye, Juan Carlos,
Manolo, un abrazo. Oye, que ha entrado en Madrid, se ha declarado por primera vez una enfermedad hemorrágica muy contagiosa, vírica, llamada africana. El primer caso es España por el garrapata. No quiero asustar. Lo que digo es que existen enfermedades que hay que tener mucho cuidado de declaración obligatoria y que hay que aislarlo porque se puede convertir en un problema muy serio.
En base a lo que acabas de decir,
es muy importante
que en la zona de San Isidro, en Granadilla, el Guargacho y tal, hay una...
Un centro de salud que
no
va a nadie.
Cuando hay mucho bicho suelto.
Una pandemia
de pulgas, claro, chinches y garrapatas.
Bueno, lo digo muy serio porque está ocurriendo.
No vamos a Guargacho ni a sangre.
No, pero lo que hay que hacer es salud, se llama salud pública. Que no, hay que experimentarla hasta el máximo.
Que integre las competencias, que desinseste toda esa zona.
Y les digo, le puedo decir que hay una.
Porque se lave la gente que vive allí, ¿no?
Si pasa en el puerto, la competencia siempre será de otro.
Tenemos que irnos, que si no, nos echamos un tema con otro.